Que nos contó la víctima, sí, está acusando cuando aparece el tren.
Muchas gracias. Escuchamos entonces palabras de parte de bomberos, específicamente de el teniente tercero de la primera compañía Bomberos Concepción, Luciano Vargas, por esta emergencia registrada hace pocos minutos en la comuna de Concepción. Los pasajeros ya descendieron del tren. Será materia también de FSUR, de parte de FSUR, conocer también qué va a ocurrir con las personas que están descendiendo de este vagón que iba en dirección hacia la comuna de Talcahuano. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, y retomamos las informaciones respecto de este frente de mal tiempo. Ponga atención a lo siguiente: 17 viviendas han resultado con daños en Pucón tras la caída de más de 150 milímetros de lluvia. Pese a ello, el municipio anunció que este jueves se retomarán las clases en los establecimientos educacionales municipales. Una de las preocupaciones de las autoridades es un socavón de 2 metros que cortó la ruta hacia el centro de montaña del volcán Villarrica. Los detalles los tiene desde Pucón Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pucón intenta volver a su normalidad, pero el tiempo, las condiciones climáticas dicen todo lo contrario. Hay una baja temperatura a esta hora, ha vuelto a llover. Recordemos que este frente de viento y lluvia dejó a lo menos 17 casas con daños en diversos sectores. Se subió lo que es y colapsó lo que es este canal Colo Colo, que cruza de lado a lado la ciudad de Pucón. Les quiero contar que durante esta jornada hicimos un recorrido por esta comuna que tiene un amplio sector rural. Estuvimos ahí en el sector de Catripulli, muy cerca también de lo que es la comuna de Curarrehue, y en la zona de Yafenco, donde uno de los riesgos es el aumento considerable que ha tenido hasta ahora el río Trancura, y que ha preocupado a las autoridades porque está muy cerca y corre aledaño a lo que es la ruta CH-199, que es el camino internacional que permite el acceso al paso Mamuil Malal. Allí conversamos con Silvia Sepúlveda. Ella es una habitante del sector, una mujer de la tercera edad, quien se encontraba al interior de su domicilio, cuyo patio trasero es el río Trancura, y manifestó su preocupación por estas intensas precipitaciones.
Si sigue así lloviendo, puede subir. De que podemos estar durmiendo y no nos damos cuenta, sobre todo en la noche. Así que ahí estamos, nadie en la avenida, ni siquiera los carabineros que pasan aquí para arriba y para abajo. Ellos pasan y pasan para arriba, ni siquiera preguntan cómo estamos, nada, nada. La autoridad es lo menos que se preocupan de la gente que vive acá.
Hay que ser justo también, decir que se han activado los equipos de la Municipalidad de Pucón, quienes están realizando desde anoche amplios operativos justamente en los lugares donde han colapsado canales, vigilando que no haya desbordes de ríos en diversos sectores. Les quiero contar que muy cerca de ahí, en la localidad de Catripulli, que pertenece a la comuna de Curarrehue, se produce una situación bastante particular, porque se encuentra completamente desbordado el estero Santa Rosa, que está ubicado en donde está el puente Casa de Lata, así se denomina, y allí están inundadas a lo menos una hectárea a cada lado de la ruta CH-199, que es esta ruta internacional que permite el paso al, a Mamuil Malal, o Puesco, como se conoce también, el paso que permite el ingreso a Argentina. Y las casas están a unos 8 metros del agua, que ha inundado completamente estos terrenos a ambos costados de esta ruta, pero que no ha logrado subir y llegar hasta la calzada, hasta la ruta. Es por eso que el tránsito se mantiene expedito. Conversamos también con gente que habita ese sector, con lugareños, y allí conversamos y hablamos con César Gutiérrez, quien dijo que lo que está ocurriendo ahora, pese al desolador panorama, no es nada con lo que se vivía hace 20 años.
Hoy día yo veo que no está tan complicada la vida como estaba cuando yo reconozco cuando 25 años atrás, claro, cuando la gente tenía que salir con la guagua al hombro aquí y dejar las casas abandonadas porque se le llenaban de agua las casas aquí, ¿no? Porque es una zona baja, muy baja.
Una de las situaciones que complica a las autoridades, principalmente del ámbito turístico de Pucón y Villarrica, es que se descubrió un socavón de 2 metros en el sector El Playón, el que está siendo trabajado con especialistas y maquinaria. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, contó en qué condición se encuentra esta ruta que ha sido cortada para todo tránsito de vehículos.
La vía en este momento se encuentra cerrada, está ya en un proceso de finalización de los trabajos de maquinaria municipal para cubrir el socavón y después de eso, lógicamente, hacer una revisión y garantizar la seguridad. Una vez cumplidos esos dos objetivos, la ruta se va a reabrir en una coordinación, como lo hacemos todos del Comando Incidente, junto a Carabineros, para estar en coordinación. Pero en este momento se encuentra suspendido en CONAF el tránsito hacia el centro montaña.
Pese a que sigue lloviendo y que han bajado las temperaturas, el municipio de Pucón informó que se van a reanudar las clases en la jornada de mañana en 11 de los 12 establecimientos municipales. El que no va a comenzar sus clases el día de mañana, recordemos que estas estaban suspendidas desde hace algunos días, principalmente por este temporal que se produjo ya hace varias jornadas. La que no va a reanudar va a ser la escuela de Palguín, que está con problemas de acceso al agua potable, al APR, y es por eso que se espera que comiencen las clases allí el día lunes.
Roberto, ya pasó aparentemente lo más grave, las lluvias que vienen el viernes no serían tan significativas, pero ¿se ha implementado algún tipo de ayuda para damnificados? ¿Cómo va eso?
Sí, se están trabajando, de hecho se reunió hoy día el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, con personal del FOS y Desarrollo Social para ver justamente de qué forma se puede ayudar a las personas que han sufrido afectaciones en su vivienda por las lluvias. También hay un monitoreo permanente con un equipo que se conformó en la municipalidad donde están viendo las situaciones más críticas, la cantidad de agua caída. De hecho, hoy día se midió y llegó a 160 milímetros. La situación va a ser bastante compleja en los próximos días. Mañana va a mainar, se espera a lo menos 3,5 milímetros de agua que caigan en Pucón, pero la próxima semana las precipitaciones podrían llegar a 100 milímetros, lo que va a generar obviamente estragos nuevamente en los esteros y ríos que pasan por la zona.
Gracias, Roberto, buenas tardes.
Vamos a retomar la situación que está ocurriendo en Concepción a esta hora en el sector de Tierras Coloradas, así nos cuenta un auditor.
Hola, buenas, para informar que el acceso a Tierras Coloradas desde el aeropuerto hacia Tierras Coloradas hay un taco enorme. La constructora volvió a romper la calle, pero esta vez no alcanzó a reparar, por ende dejó un desvío que está muy malo. Los autos tienen que parar, detenerse para poder cruzar, y eso está generando congestión, así que para que tengan precaución.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Derivamos ahora hasta Temuco. Investigan la muerte de una funcionaria de la PDI en Villarrica. Vamos a conocer los detalles con Amparo Montoya desde Radio Biobío en esa zona.
La Fiscalía investiga hasta ahora una situación ocurrida al interior de una unidad de la Policía de Investigaciones, la PDI, en Villarrica, en donde una funcionaria se quitó la vida. Hechos que ocurrieron durante esta tarde, cuando esta persona se habría disparado. De acuerdo a lo indicado por la Fiscalía, entonces se investiga esta situación de la funcionaria de la PDI al interior de la Brigada de Investigación Criminal de Villarrica. Se consultó por esta situación también a la Policía de Investigaciones, indicando que por ahora no se entregaría mayores detalles de esta situación, indicando de todas maneras que lo más probable es que se inicie una investigación interna. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Cuatro viviendas anegadas, corte de suministros y caminos secundarios, caída de árboles y cortes de energía eléctrica se registran en la comuna de Tolten, todo esto en la costa sur de la región de la Araucanía.
Además, se mantiene interrumpido el camino entre La Caleta y el portal Queule. Desde la comuna del Tolten nos informa Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Pedro, Mauricio, auditores. Efectivamente, estamos hasta ahora en el Tolten. Una sensación térmica de 7 grados. Ha comenzado a bajar la temperatura. Ha cesado de llover. Ha amainado el viento. Pero los efectos generados por este sistema frontal han sido bastantes y algunos muy graves, como este problema de conectividad entre Tolten y el sector de Queule, sector de Caleta de Pescadores, donde todas las embarcaciones están en el estuario del río a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, porque además el camino, la ruta de acceso está interrumpida por un deslizamiento de tierra que amenaza con aumentar en la cantidad de metros cúbicos de roca y tierra que cayeron hacia la calzada. Está cerrado el paso por la parte baja desde Caleta Queule hacia el portal Queule. Hay permanente control de carabineros en el lugar. Se instalaron New Jersey para bloquear completamente el paso de vehículos. Pero ustedes ya lo señalaban, el reporte aquí en Tolten deja al menos 4 viviendas a las que le ingresó el agua, que resultaron afectadas, obviamente, también las respectivas familias que estaban al interior. Escuchemos lo que señaló Rodrigo Hotzatfeld, encargado de emergencia aquí en Nueva Tolten.
4 viviendas que le ingresó el agua al interior. Estas viviendas ayer estuvimos trabajando para evitar que eso ocurriera. No pudimos, el agua era demasiada, como iba subiendo. Fue visitado por nuestros equipos, Departamento Social.
Y ese trabajo ha continuado durante toda la jornada, no solo en el área urbana, sino que también en la rural. Aquí hay muchas localidades que están distantes, bastantes kilómetros la una de la otra, y eso ha dificultado el desplazamiento de los equipos, que se han encontrado además con árboles que cortan los caminos, se tiene que pedir apoyo, va a bomberos, va al municipio, despeja la ruta para poder llegar a los domicilios de las personas que viven más aisladas, aquí en Nueva Tolten, en Villa Boldos, en el sector de Caleta La Barra, entre otros, donde los problemas de conectividad han sido bastante importantes. También le consultamos al encargado de emergencia del municipio de Tolten sobre la situación precisamente en la ruta entre La Caleta y el poblado de Queule, al sur de donde yo me encuentro, esto es a 40 kilómetros más al sur todavía, límite casi con la región de Los Ríos. Escuchemos.
La Caleta y Queule quedó, entre La Caleta y Portal Queule, quedó interrumpida la ruta anoche, y hoy en la mañana hubo otra interrupción de la otra ruta, por tanto estuvieron aislados alrededor de unas 2 horas hasta que con los equipos de bomberos y municipales logramos abrir el camino que es el que llega al Bypass Queule y va también con la conexión a la región de los ríos.
Precisemos que también esta tarde aquí en la municipalidad de Tolten estuvo Jan Gorayev, el director regional del SENAPRED, quien entregó un balance de lo que también ha sido la jornada a nivel regional y también aquí a nivel local, donde se espera que las próximas horas puedan ingresar a nuevos sistemas frontales con mucho viento y mucha lluvia. Escuchemos.
A nivel general se han producido también varios anegamientos en varias casas. Damnificados hasta este momento no tenemos. Las precipitaciones, como pueden ver, no han disminuido, bajaron en intensidad, aunque hay 2 sistemas frontales que vienen entrando.
Claro, el director dice no han cesado, han disminuido, porque justo en este instante ha comenzado a lloviznar muy leve, muy suave, y esto aumentado por el viento moja mucho en esta zona. Precisar de todas maneras que el SENAPRED esta tarde ya resolvió disminuir la intensidad de la alerta amarilla regional. Ahora solo la provincia de Cautín está con alerta amarilla, la que se espera durante esta noche también levantar y quedar solo con alerta temprana preventiva, en una jornada que ha sido bastante dinámica en ese sentido por las condiciones que se van generando por la intensa lluvia y el fuerte viento. Mauricio, Pedro.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Nos quedamos atentos a lo que ocurra ahí en la zona costera también de la región de la Araucanía con el paso de este sistema frontal. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
La falta de garantías para el tránsito producto de la crecida de un río en la cordillera obligó al cierre del paso internacional que conecta la provincia de Osorno con Argentina.
En paralelo, las precipitaciones mantienen en alerta a los equipos de emergencia comunales ante el aumento del caudal de ríos y esteros en distintos puntos de ese territorio. Vamos a conocer los detalles desde Radio Bio Bio Osorno con Eduardo Palacios.
Lo anterior responde a las consecuencias de las fuertes precipitaciones que sumaron un componente adicional, como una isoterma por sobre lo esperado, o sea, la lluvia llegó a zonas donde la cordillera tiene nieve y por consecuencia suma mayor caudal, que a su paso arrastra sedimento, piedras y madera. Este fue el escenario detectado en el kilómetro 112 de la ruta internacional Puyehue, donde está el puente El Gringo, quien ofrece las condiciones de seguridad para el cruce peatonal vehicular, sumando buses y camiones que se dirigen o proceden desde el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamorela, cordillera de Puyehue, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Rivain.
Esto es el aumento peligroso del caudal en la altura del puente Gringo, este es kilómetro 112 de la ruta internacional, específicamente entre el complejo mismo de Cardenal Zamoré y El Hito. Por tanto, la decisión de el cierre temporal del paso Cardenal Zamoré hasta que al menos baje prudentemente el caudal y no sea peligroso para las personas transitar por ahí. Y realmente no es para nada recomendable abrir.
En función de la alta carga sedimentosa y la fuerza en el caudal, se optó finalmente por reevaluar hasta el jueves la seguridad en su uso, en momentos que transportistas y vehículos particulares aguardan en las barreras del corredor binacional, en una medida informada a las autoridades argentinas. A este escenario se suma la crecida de varios esteros, principalmente en la zona de San Juan de la Costa, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Nacional de Senapred, y cuyo alcalde, José Luis Muñoz, descarta por ahora afectación a viviendas o personas.
La situación más crítica fue el desborde del estero Tranayaquín, que está ubicado en la playa central de Maicolpué. Este estero recibe un tremendo caudal de recursos hídricos y además también genera ahí la complicación con respecto a algunas infraestructuras que están construidas lamentablemente sobre este estero, y eso obviamente genera una problemática mayor. Pero en esta oportunidad, afortunadamente, no existieron mayores afectaciones.
En Osorno, el monitoreo se concentra particularmente en campamentos instalados en los márgenes del río Ragüe, que hasta ahora soporta las malas condiciones atmosféricas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El rol de la senadora de RN, Paulina Núñez, como negociadora de la Ley de Reconstrucción Nacional ha despertado críticas desde la UDI, donde la tildaron de ingenua.
Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que Núñez no representa al gobierno, mientras que la parlamentaria dijo que la sala es el lugar donde se debe dar el diálogo. Vamos a conocer detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, y efectivamente esta jornada ha estado marcada por los cuestionamientos, por las opiniones en torno al rol que ha jugado Paulina Núñez, la presidenta del Senado, en torno a las negociaciones que se mantienen sobre este plan de reconstrucción nacional, en especial considerando la delicada situación en que se encuentran las líneas de conversación con la oposición, considerando también todo lo ocurrido durante la jornada de ayer, cuando la oposición abandona la Comisión de Medio Ambiente, y en paralelo también toda la disyuntiva interna que está sufriendo el Partido Socialista después del anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional por parte del jefe de la bancada, Juan Luis Castro, el senador, y también de los diputados del Partido Socialista. Una jornada bastante movida, donde este proyecto hoy día se encuentra en debate en la Comisión de Trabajo, donde se está viendo el tema de la franquicia tributaria del CENSE y también el tema relativo a las licencias médicas, que se debería votar ya en los próximos minutos cuando termine la sesión de la sala. Solo falta votar estos tres artículos relativos a la Comisión de Trabajo, así que ya prontamente tendríamos esos detalles, y por mientras se sigue discutiendo este rol que ha jugado Paulina Núñez, la presidenta del Senado. La bancada de diputados de la UDI sacó un comunicado durante la jornada donde tildaban de ingenua, también lo hicieron en un punto de prensa, a Paulina Núñez por seguir insistiendo con estos diálogos pese a que tal vez no ha existido la mejor disposición, o así lo sienten por parte de la oposición. Incluso algunos parlamentarios acusaron que el Partido Nacional Libertario ha estado más abierto al diálogo, incluso que el mismo Partido de Renovación Nacional. Es frente a esto que el jefe de la bancada de diputados, Diego Chalper, salió a defender a Paulina Núñez y mencionó que es una misión de todo el oficialismo poder trabajar en conseguir amplias mayorías para lo que queda de tramitación de este proyecto.
Que logremos la mayor cantidad de votos posible debiese ser un objetivo de todo. Por lo tanto, yo no solo respaldo a la senadora Núñez, sino que además quiero ser más sincero. El mandato que el gobierno nos ha dado a todos los parlamentarios oficialistas es abandonar el conflicto permanente.
Bueno, en paralelo también ha habido muchos cuestionamientos a si finalmente Paulina Núñez está haciendo esta mesa negociadora por su parte, luego lo está haciendo bien en representación del Ejecutivo. Esto se lo cuestionamos, se lo preguntamos a el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien se encuentra en el Congreso Nacional, que ha sido parte del debate en la Comisión de Trabajo de estos artículos de la mega reforma, y aseguró que las negociaciones que lleva a cabo Paulina Núñez no la convierten en una persona ingenua por buscar acuerdos, y que lo hace a nombre del Poder Legislativo y no del Ejecutivo.
Nunca hay ingenuidad cuando uno tiene buena voluntad de hablar con todo Chile. No, la senadora pertenece al Poder Legislativo, el gobierno es el Poder Ejecutivo, y siempre conversamos entre el Legislativo y el Ejecutivo.
¿Cuál es la versión de Paulina Núñez, no es cierto? La persona que al final se ve dentro de todas estas conversaciones, que ha intentado llevar al diálogo a los distintos sectores del Senado. La presidenta de la mesa se refirió también a esta situación y aseguró que es la Cámara Alta donde finalmente se tienen que lograr los grandes acuerdos, y ella espera que esto se pueda lograr, en especial considerando que este proyecto va a pasar por la Comisión de Hacienda ya desde el viernes. Hubo un cambio, va a ser el lunes y martes, finalmente se va a convocar el viernes a mediodía en el ex Congreso Nacional de Hacienda para que inicie la tramitación de este proyecto, y ahí esperan tener grandes acuerdos para poder finalmente avanzar con este proyecto y que se pueda ver el miércoles como está estipulado en la sala. La senadora Núñez aseguró que es necesario construir estas líneas de diálogo.
Yo tengo muy claro cuál es mi objetivo. Creo que en el Senado lo mínimo que uno tiene que hacer es propiciar un acuerdo. Como presidenta del Senado, yo tengo un deber. Yo estoy trabajando para que tengamos un protocolo de acuerdo.
Ahí está, hablaba, ¿no es cierto?, de este protocolo de acuerdo que se busca justamente para que esta votación en la Comisión de Trabajo pueda ser más expedita, que la Comisión de Hacienda, perdón, sea más expedita y no tenga tanta traba, tanta discusión como ocurrió en la Cámara de Diputados, donde recordamos la sesión duró hasta las 5 de la mañana con 13 minutos después de debatir más de 1000 indicaciones. Esperan que eso no ocurra acá, y es justamente lo que buscan a través de este protocolo de acuerdo. Sin embargo, la oposición mantiene firme que hay dos puntos que son intransables para ellos, ellos y que ellos apuntan como los puntos inconstitucionales, que tiene que ver con este seguro de restitución en caso de una resolución de calificación ambiental denegada o invalidada, como es lo que mencionaba el ministro Quirós, como un seguro. Él mismo lo mencionó así durante el trámite ayer en la Comisión de Medio Ambiente, y también lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, que también ha sido el punto de gran debate, que también ha estado marcado dentro de las discusiones internas del Partido Socialista. Es en esta línea que el senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Alfonso Durresti, recalcó que ellos van a continuar con esta idea de recurrir al Tribunal Constitucional.
Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. No está en ningún momento no ir al Tribunal Constitucional. No lo he visto que eso haya estado en la mesa. Valoro mucho el rol de Paulina Núñez, pero los partidos tenemos tomada una decisión.
Decisión tomada, eso no es parte de las negociaciones. Vamos a ver cómo avanza también esta situación, porque Paulina Núñez ha sostenido conversaciones durante esta jornada con el PPD, con el Partido Socialista, después también de lo ocurrido durante la jornada de ayer. Estamos muy atentos también a todo lo que vaya a pasar. Ya en los próximos minutos vamos a tener novedades en torno a lo que vaya a ocurrir en la Comisión de Trabajo. Recordamos también que estos artículos relativos al CENSE fueron rechazados en la Cámara de Diputados con votos también en contra de Renovación Nacional, así que también es un punto muy importante ver finalmente cómo evalúan los senadores de esta comisión las modificaciones que ha ingresado a través de indicaciones el gobierno, y ver finalmente qué va a pasar con este paso previo a lo que va a ser la discusión del grueso del proyecto que tiene que ver con la Comisión de Hacienda, donde también vamos a revivir todos estos debates también en relativos a en cuántos años más vamos a tener este equilibrio fiscal, que ha sido gran parte del debate de Nibaldo María José.
Y Cristóbal, ¿con qué plazos se está jugando? Es importante eso, ¿con qué premura esto puede salir o no salir? ¿O en qué momento, digamos, se van a mostrar las cartas, digamos, para que haya votación?
Bueno, acá hay unos plazos que fueron establecidos ayer por los comités, están hoy día y mañana destinados a la Comisión de Trabajo. Sin embargo, el senador Cruzco, que el presidente de la comisión lo adelantaba ayer, quieren terminar con esto hoy día, y eso va a ser así, y en los próximos minutos van a terminar. El viernes va a empezar la tramitación finalmente en Hacienda, lunes y martes también en Hacienda, y ya el miércoles en una sesión que estimamos empezaría cerca de las 3 de la tarde, porque en la mañana es la cuenta pública del Congreso Nacional, se va a discutir hasta total despacho este proyecto. Se espera que esto pueda extender incluso hasta 3-4 de la mañana podría durar esta sesión, y de hecho la presidenta del Senado, Paulina Núñez, mencionaba ayer que está el compromiso unánime por parte de los comités de si hay que madrugar, si hay que trasnochar para despachar este proyecto, va a ser el miércoles, y ya idealmente la próxima semana, es decir, en 2 semanas más, se pudiera discutir en un tercer trámite en la Cámara de Diputados para idealmente que este proyecto se pudiera ir a ley, siempre y cuando no haya comisión mixta antes de la semana distrital del mes de julio.
Claro, Cristóbal, el gobierno está pidiendo en reiteradas ocasiones los votos de algunos sectores del socialismo democrático. Vamos a hablar en un rato nada más de la situación interna del Partido Socialista, pero tiene que abogar más que nunca para que sus votos, los del oficialismo, los sectores afines, no se vayan a descuadrar. ¿Cómo juega esta declaración del ministro, declaración de la presidenta del Senado, en lo que tiene relación con alinear las fuerzas del oficialismo pensando en las votaciones más claves de este proyecto?
Bueno, desde el oficialismo, desde el gobierno, mantienen que esos votos, esos 26 votos que les dieron la aprobación hace algunos días, están firmes, que esos votos no se van a mover. Ellos no están preocupados por lo que pueda pasar con esos votos. Ellos apuntan a poder construir una mayoría ya de 28, de 29, de 30 votos, sería lo ideal. En esta labor es donde el gobierno aún se mantiene con la esperanza de poder lograr esto mediante grandes acuerdos con bancadas y no directamente mediante el pirquineo. De hecho, lo que se busca, por ejemplo, se apunta al Partido Socialista, es por eso también que se ha gatillado un poco esta división interna que hemos visto particularmente entre la senadora Paulina Bodanovich y la senadora Daniela Chicardini, y también apuntan al Partido por la Democracia, aunque también esa relación se ha distanciado un poco, en especial considerando que ayer fue el senador Ricardo Celis quien anunció que la oposición se retiraba de medio ambiente, que el senador Pedro Araya tampoco ha recibido las señales que ellos esperaban en torno a las normas medioambientales ambientales. Entonces, hay una situación bastante compleja y si uno tuviera que hacer las apuestas, si uno tuviera que calcular cuál va a ser el panorama cuando se voten todas estas indicaciones, todos esos dos artículos en la sala, es que los 26 votos va a ser la cifra a la que aspira en la gran mayoría de las votaciones. Siempre puede haber una variación de uno más o uno menos, pero ese 26 va a ser el número con el cual el gobierno va a poder trabajar en la sala y finalmente se va a cumplir el miedo de algunas partes de la oposición, de algunas partes del oficialismo, de la misma senadora Paulina Núñez, de este proyecto va a avanzar por un solo voto.
Pero de este debate entonces no afecta de ninguna manera los votos del propio oficialismo, aunque haya disputas entre Renovación Nacional y el ministro Quiroz.
Sí, ellos han mantenido firme que finalmente este proyecto es necesario y ellos están en el barco de que finalmente va a haber que impulsar este proyecto, que obviamente hay algunas normas con las que no están de acuerdo y eso puede pasar dentro del debate de hoy día en trabajo o el lunes y martes y viernes también en la Comisión de Hacienda, pero finalmente ellos aspiran o están de acuerdo con que este proyecto es necesario para la reactivación del país y ellos no ponen en duda sus votos, por lo menos así lo han transparentado y más bien en estas disputas internas no ponen en ningún tipo de riesgo cualquier cambio en sus preferencias de cara a la votación en la sala del próximo miércoles.
Muchas gracias, Cristóbal.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Vamos hasta Osorno, se reporta un amplio corte de suministro eléctrico en esa ciudad. Priscila Rupayán nos cuenta.
Las precipitaciones regresaron durante la tarde de este miércoles a la provincia de Osorno y de forma paralela, auditores de la radio, vecinos del sector de Ragüe Alto, comenzaron a reportar un extenso corte en el suministro eléctrico que afecta a diversos sectores de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por la empresa distribuidora, la interrupción del servicio mantiene a 2.589 clientes sin energía eléctrica, afectando principalmente a los sectores de la zona poniente de Osorno. La compañía indicó que el personal técnico fue desplegado para verificar las instalaciones e identificar el origen de esta falla. Hasta este momento no se ha informado un horario estimado para la reposición de suministro, mientras que en la zona rural de Mulpulmo, Polloico, Aguabuena y cercanías también se ha registrado un corte de suministro eléctrico. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
La senadora Daniela Chicardini acusó a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y al senador Juan Luis Castro de negociar con el gobierno por la mega reforma sin informar a las bancadas.
Bodanovich negó la acusación y explicó que se trató de una mesa de trabajo en el Senado, sin acuerdos. Gabriela Piña con los detalles.
Aumenta la tensión al interior del Partido Socialista. Hoy, la senadora Daniela Chicardini acusó a la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, y al senador Juan Luis Castro de haber mantenido conversaciones con el Ejecutivo sin informar a las bancadas en el marco de la tramitación de la mega reforma. La controversia surgió luego de que Bodanovich asegurara que nunca existió una negociación cerrada con el gobierno y que solo se analizaron escenarios hipotéticos. Chicardini rechazó esa versión y dijo que a las bancadas socialistas se les ocultó que existían tratativas para desistir de recurrir al Tribunal Constitucional respecto de uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa, la fórmula de invariabilidad tributaria.
Ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. ¿Se negocia o no se negocia?
El cruce se suma a una semana marcada por las diferencias al interior del partido sobre la estrategia para enfrentar la mega reforma. El lunes, el senador Juan Luis Castro anunció que la colectividad recurriría al Tribunal Constitucional para impugnar la norma sobre invariabilidad tributaria. Horas más tarde, la directiva del PS aclaró que esa definición debía adoptarse de manera coordinada con el resto de la oposición, dejando en evidencia las discrepancias y la falta de coordinación al interior del partido. Diferencias que también se trasladaron a la bancada de diputados. El jefe de bancada subrogante, Nelson Venegas, intentó bajar el tono y restó dramatismo a la situación.
Nosotros hemos escuchado a la presidenta del partido y ella ha señalado que no está llevando ningún acuerdo a cabo y quiero creerle a la presidenta.
Esta tarde, Bodanovich difundió una carta dirigida a la militancia del partido en la que rechazó categóricamente las acusaciones de Chicardini y defendió su participación en las conversaciones políticas desarrolladas en el Senado. condenado. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quirós es falso y desproporcionado, sostuvo en el escrito, y además defendió el diálogo político como parte de su labor parlamentaria y lamentó que las diferencias se hayan expuesto públicamente.
Bueno, hay novedades respecto a esto, hay algunas vocerías. Cristóbal López, te escuchamos.
Va a empezar una vocería la presidenta del Partido Socialista, Paulina Udanovich. También estamos muy expectantes a todo este conflicto que ha mantenido con la senadora Daniela Chicardini. Veíamos un video en las últimas horas por parte de Televisión Nacional donde se puede ver una discusión dentro de la sala del Senado y la senadora, la presidenta del Partido Socialista, ya se encuentra en el podio y ya va a ser en los próximos segundos donde se va a referir a este conflicto. Hubo también conversaciones durante la jornada, veíamos que que tuvo algunas conversaciones con miembros también del partido, también todo esto considerando las negociaciones que se han llevado a cabo y cómo esto afecta al Partido Socialista. Escuchamos a la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic.
Ustedes saben, hemos votado un importante proyecto en relación a la reparación a las víctimas de la violencia en la Araucanía. Acaba de terminar la sala, quedamos solamente nosotros como senadores socialista, así que agradezco a mi colega Fidel Espinosa que me acompaña en este momento, porque sin duda no han sido momentos gratos los vividos durante estas últimas horas. Como senadora he cumplido estrictamente la labor que se encomendó en la bancada, así se conversó hoy día en la reunión del almuerzo, cuyos términos evidentemente no voy a comentar. Sé que algunos periodistas están preguntando frases, temas de la reunión, pero no es mi estilo, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora, comentar el contenido de la reunión. Sí decirles que durante esa reunión franca de toda la bancada, dirigida por nuestro jefe de bancada, Juan Luis Castro, se establecieron los hechos, las conversaciones que hubo durante estos días, y creo que tuvimos una buena conversación franca entre todos. Finalmente también se determinó que en el día de mañana vamos a concurrir a la reunión que citó la presidenta del Senado. Entiendo que va a asistir el jefe de bancada, el senador Durresti y yo, en representación de la bancada. Por lo tanto, creo que, y reitero, en lo personal no ha sido grato. Hablé con Daniela Chicardini, ustedes vieron unas imágenes que andan circulando profusamente, efectivamente tuvimos una conversación luego en el hemiciclo y ya hemos dado por terminada esta discusión, porque que nada aporta, por cierto, ni al destino de este proyecto, de este mal proyecto de la reforma tributaria, donde ninguno de los senadores socialistas hemos indicado estar a favor de él. Y donde además en la primera reunión que existió en este llamado de la presidenta del Senado la semana pasada, en esa primera reunión al salir yo señalé que estaba, digamos, no sé si asombrada, pero indiqué que el ministro Quirós había sido muy enfático en señalar que no se iba a tocar el corazón de la reforma y que por lo tanto no iba a haber un acuerdo. De manera tal, y también el día lunes, en la reunión de presidente de partido acordamos a primera hora ir al Tribunal Constitucional, de manera tal que aquí ha habido una polémica que ha sido producto de tal vez malos entendidos, pero que han sido todos aclarados en la reunión del almuerzo de hoy, y en consecuencia el Partido Socialista de Chile, su bancada, nos vamos a abocar a lo que realmente importa, que es a legislar. Tengo aquí las indicaciones que hemos estado conversando durante este día en la bancada con otros parlamentarios de otras bancadas también. Y mañana a las 9 de la mañana se va a desarrollar la reunión de presidentes de partido con los abogados por el tema del Tribunal Constitucional, que como he dicho es una decisión, pero que también requiere una conversación política en el marco unitario que caracteriza la labor política de la oposición y en particular mía como presidenta del Partido Socialista de Chile. Muchas gracias.
Bueno, escuchábamos las palabras de Paulina Vodanovic, quien da por superado este episodio con Daniela Chicardini. Reconoce que hubo una conversación, asegura ella, pero en el video que se ha difundido también a través de redes sociales se puede ver que hubo un tono bastante elevado en esta conversación. Pero bueno, da por superado este incidente, asegura que continúan trabajando en poder hacer frente a este proyecto que catalogan como un mal proyecto y que van a ingresar indicaciones y que continúa la idea, y que mañana van a tener una reunión en torno a poder recurrir al Tribunal Constitucional en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Partido Republicano realizará este sábado un Consejo General ampliado con la presencia del presidente José Antonio Kast y autoridades de gobierno.
La tienda espera que la cita permita aplacar el malestar en torno a una de las promesas pendientes, los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Los detalles con Francisca Cáez.
A menos de 24 horas de la reunión del presidente José Antonio Kast con la directiva y parlamentarios del Partido Republicano en Cerro Castillo, la colectividad anunció un nuevo encuentro con el mandatario. Se trata de un Consejo General ampliado que se realizará este sábado, donde Kast se dirigirá por primera vez como presidente a las bases de la tienda. Y es que pese a que el jefe de Estado congeló su militancia al asumir, desde la colectividad siguen reconociendo su liderazgo. Así lo explicó el presidente del partido, el senador Arturo Esquella.
Bueno, más allá de que haya congelado su militancia, el presidente de la República, José Antonio Kast, es el fundador del Partido Republicano, un líder natural para todos nosotros, es motivo de honor, de orgullo.
Al encuentro también asistirán autoridades de gobierno republicanas, entre ellas los ministros Martín Arrau de Seguridad y María Jesús Wolf de Desarrollo Social, además de subsecretarios. También está contemplada la presencia del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, quien volverá a coincidir con Esquella tras el impasse que ambos protagonizaron en mayo. La instancia se desarrollará entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde en la sede del partido y, según transmiten desde la colectividad, tendrá como uno de sus principales focos reforzar la coordinación interna, tal como lo reconoció el diputado Stefan Schubert.
Va a ser un consejo que espero fortalezca a nuestro partido, nos permita coordinarnos, nos permita estar todos informados respecto de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los objetivos. Puede ser un partido que esté al servicio del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Desde Republicanos aseguran que existe una misma línea entre la reunión de Cerro Castillo y la cita de este fin de semana. Escuchar las distintas miradas internas y definir las líneas estratégicas de la colectividad. El diputado Leandro Kunzmann afirmó que Republicanos es hoy el corazón del gobierno y la principal base de sustentación política de la administración de Kast.
Porque entendemos que tenemos una tremenda responsabilidad al ser el corazón del gobierno y la base de sustentación política más importante de la coalición. Será una instancia para establecer las líneas estratégicas de nuestra colectividad.
A pesar de los acercamientos, en el partido esperan que la cita del sábado también permita aplacar el malestar en torno a una de las grandes promesas pendientes del gobierno. Los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, un compromiso que Kast refrendó ante sus parlamentarios en Cerro Castillo, aunque sin entregar una fecha.
La la Fiscalía Centro Norte investiga la destrucción de evidencia tras los ataques incendiarios registrados este lunes en el Instituto Nacional.
La violencia en liceos emblemáticos sumó un nuevo episodio y un grupo de encapuchados salió desde el Liceo Barros Borgoño e incendió una de las puertas de acceso al establecimiento. Los detalles con María Agramunt.
La investigación por los ataques incendiarios registrados en el Instituto Nacional sumó un nuevo antecedente. La Fiscalía Centro Norte y Carabineros indaga la quema de overoles blancos utilizados durante los incidentes ocurridos en el establecimiento educacional el pasado lunes. Según la investigación, los involucrados salieron al exterior, lanzaron bombas Molotov contra carabineros y posteriormente reingresaron al recinto. Allí se reunieron en el patio y realizaron una fogata para quemar los overoles, dejando daños que superan el millón y medio de pesos. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, dijo que esta investigación es relevante, pues la quema de evidencias constituye un delito de obstrucción a la investigación.
Porque también la quema de evidencia constituye un delito, que es, en este caso, obstrucción a la investigación y obstrucción, en este caso, al funcionamiento de la justicia. Estamos esperando que el Ministerio Público instruya esta diligencia investigativa para poder canalizar esa investigación.
Carabineros levantó diversas evidencias en el lugar y ahora trabaja con registros de cámaras corporales para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables. De momento, no hay ningún detenido. El fiscal de flagrancia Centro Norte, Felipe Olivarí, explicó que no es la primera vez que se elimina evidencia tras hechos de violencia ocurridos al interior o exterior de liceos emblemáticos.
No es un hecho nuevo o raro, y por lo mismo van perfeccionando las formas de deshacerse o tratar de ocultar esa evidencia, y este tipo de hechos siempre se agrupan y se investigan de una manera conjunta y a lo largo del tiempo.
Para el ex defensor penal público Luis Calves, la investigación puede configurar sanciones de orden administrativo o penal al interior del instituto.
La investigación que puede ser el Ministerio Público puede generar obviamente sanciones de otro tipo, ya de orden administrativo al interior del Instituto Nacional, se podría configurar en su caso algún otro tipo penal.
En paralelo, el gobierno presentó una querella por los delitos de lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes e incendio, además de una querella de SLEP Santiago Centro, que denunció la eventual participación tanto de estudiantes como de personas externas al establecimiento. Estos hechos se producen en medio de una nueva escalada de violencia en liceos emblemáticos de Santiago. Hoy un grupo de encapuchados salió desde el Liceo Barros Borgoño e incendió una de las puertas de acceso al establecimiento, obligando al despacho anticipado de los estudiantes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El juicio oral por el hundimiento del submarino argentino Ara San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes, culminó con la condena a 3 años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos.
Villamide fue declarado culpable de 2 delitos, estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como había solicitado la Fiscalía.
El excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Maceo, el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el ex jefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa, por su parte, resultaron absueltos.
Ya que Villamide resultó condenado sin prisión efectiva, el fallo determinó que ninguno de los acusados irá a la cárcel por el hundimiento del submarino.
El Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.
Tras una búsqueda internacional que se extendió durante más de un año, el Ara San Juan fue hallado en noviembre de 2018 a casi 1,000 metros de profundidad y a unos 400 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. No hubo sobrevivientes y hasta el momento no se ha logrado determinar de manera fehaciente los hechos que derivaron en la explosión que lo afectó.
En otras informaciones, el Comando Central de Estados Unidos lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump diera por terminada la tregua entre ambos países con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz.
El comando aseguró en su cuenta de X que Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.
Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Yarg en una operación en la que fallecieron al menos 8 militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.
Durante su intervención en la OTAN, Trump dijo: "Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos porque son basura, son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían".
Horas después, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y áreas utilizaron misiles y drones, según señaló la agencia estatal IRNA.
Por otra parte, el gobierno de Pakistán, que ha sido el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, instó a ambas partes a cumplir los compromisos del memorando de entendimiento de Islamabad y evitar una escalada del conflicto.
Los líderes de la OTAN, en tanto, instaron a Irán a respetar plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y consideraron que ese país no debe disponer nunca de armas nucleares en la declaración final de su cumbre en Ankara.
Este mes del camionero visita implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en con salud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Con salud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en con salud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Con salud.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un grupo de encapuchados armados atacó un fundo en la Araucanía y le disparó a un trabajador agrícola. La Fiscalía y la PDI investigan si se trató de delincuencia común o de una acción de grupos que reivindican la causa mapuche. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El ataque ocurrió en el fundo Quintrilpe, en el sector Pilla Lelbún, zona rural de la comuna de Lautaro. Un predio donde el año 2023, un grupo armado que reivindicó la causa mapuche, quemó la casa patronal, maquinaria agrícola y vehículos. En esta oportunidad, tres encapuchados, uno de los cuales portaba un revólver, retuvieron al cuidador del campo junto a su esposa. A él le dispararon en una pierna. También amenazaron y retuvieron a otro trabajador agrícola. Los atacantes robaron varias especies. El delegado presidencial, Francisco Liubetic, señaló que la investigación develará si se trató de delincuencia común o de un grupo vinculado al conflicto mapuche.
Y lo que estamos esperando son los antecedentes para los efectos de poder calificar si este es un hecho común o de otra naturaleza. Suceso previo, años anteriores, y había una medida de protección. Es una información que existe y que, bueno, hay que evaluarla precisamente en su mérito.
Este campo mantenía activa medidas de protección con rondas de vigilancia por parte de carabineros durante el día y la noche. El presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Aprais, dijo que, independiente de si se trató de un delito común o de un ataque por parte de algún grupo armado mapuche, la situación era grave.
Por los antecedentes que hemos recabado hasta el momento, se entiende o se podría entender que no existe reivindicación, sino que es delincuencia común. Este es el problema que nos vamos a ver enfrentado de aquí en adelante si las autoridades de una vez por todas no toman las riendas y definitivamente erradicar lo que es la violencia en la Araucanía y el terrorismo para posteriormente poder combatir la delincuencia común, que es la que afecta a todo Chile.
La investigación del caso quedó a cargo de un equipo especial de la PDI. La Fiscalía confirmó que se adoptaron medidas de protección adicionales para la familia que vive en el Fundo Quintrilpe. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La Confederación Portuaria de Chile anunció un paro nacional para este jueves debido a conflictos que tiene con el gobierno por el pago de pensiones de gracia. Desde la Seremi del Trabajo en el Biobío indicaron que están en conversaciones con los trabajadores y que los puertos que podrán verse más afectados son Coronel y San Vicente. Los detalles con Oscar Valenzuela.
El pago de pensiones de gracia es el conflicto que mantienen los portuarios asociados en la Confederación Nacional con el gobierno. Según acusaron desde el Ejecutivo, se estarían traspasando algunas atribuciones e incluso violando la Constitución. El paro para este jueves de la Confederación Portuaria de Chile fue confirmado por Gabriel Rebolledo, el coordinador de comunicaciones públicas de la instancia, quien explicó parte del conflicto.
Sí, bueno, los motivos es por el incumplimiento del gobierno referente a un beneficio del Estado, en donde está a nuestro juicio violando la Constitución que prometió defender, porque está entregando un beneficio a una organización en número de otra cuando hay un acuerdo firmado respecto al conjunto de ambas.
Desde el gobierno en la región del Biobío, la Seremi del Trabajo, Camila Álvarez, dijo que han mantenido conversaciones con los portuarios y en caso de concretarse la movilización aseguró que los puertos más afectados podrían ser el de Coronel y el de San Vicente.
Efectivamente acá probablemente si es que no hubiera una buena acogida, posiblemente, cierto, se verían afectados algunos puertos como el puerto Coronel o el puerto San Vicente, que tiene mayor presencia de la Confederación de Trabajadores Portuarios. Pero nos hemos reunido con ellos, nos hemos reunido con, digamos, las gerencias de personas de los puertos y también hemos estado con el gobierno en coordinación directa.
Desde la Confederación de Portuarios de Chile indicaron que la paralización está convocada solo para este jueves. No obstante, anunciaron que evaluarán si la medida de presión podría hacerse extensiva en el tiempo.
Vamos con informaciones económicas, un respiro con letra chica. El IPC de junio tuvo una nula variación, pero la inflación anual subió a 4,3%.
La buena noticia vino desde los combustibles. Bajaron las gasolinas y el diésel, empujando a la baja el transporte. La mala es que los alimentos siguieron encareciéndose y el pan volvió a presionar el bolsillo. Vamos a conocer detalles con Vanessa Gajardo.
El IPC de junio tuvo una nula variación, pero la inflación a 12 meses no cede terreno y se aceleró hasta un 4,3%, lo que fue explicado por la base de comparación. El Instituto Nacional de Estadísticas destacó las disminuciones en las divisiones de transporte, que cayó 1,3%, lo que era esperable por la baja en el precio de las bencinas y el diésel registrada en el mes de junio. Sin embargo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0,8%, lo que sigue siendo una presión para los hogares, reconoció el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, pero con un tono optimista por delante, asociado a las próximas bajas en el precio de los combustibles.
Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos. Entendemos que esa es la principal preocupación de las familias, pero también vemos buenas noticias. Bajaron los precios de los combustibles, tendencia que continuará en el corto plazo y que ayuda a aliviar el costo de vida de los hogares.
Recordemos que la gasolina cayó un 2,5% en junio, mientras que el diésel bajó un 8%, un escenario que también tendría que verse reflejado en el mes de julio a propósito de la baja que se materializará a partir de mañana. De ahí que los economistas señalen que todavía hace falta más que un mes plano para hablar de una tendencia a la baja en la inflación. Héctor Osorio, economista de socio de PKF Chile, dijo que si bien la proyección para 2026 sigue superando el objetivo del Banco Central, la senda es positiva.
Y si recordamos que la meta del Banco Central es de un 3% al año, pero con un rango de seguridad entre 2 y 4, yo creo que tenemos que ser optimistas.
De momento, Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, dice que no se apuesta por un recorte en la reunión de política monetaria del mes de julio, por lo que la TPM seguiría estando en el 4,5%.
Sí podría ser que la entidad abra la puerta a adelantar su recorte que tenía previsto para 2027 para finales de 2026, pero la inflación del mes de julio va a jugar un rol especialmente importante.
En otros datos económicos, las exportaciones semestrales en Chile acumularon retornos por 60.354 millones de dólares, un alza del 14,2% frente al mismo periodo del año 2025, y siendo la primera vez que se supera la barrera de los 60 mil millones durante un solo semestre.
Negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de... Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces. Porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí.
No encuentres que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbot, equipos de respaldo de energía para uso Colbot. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos.